Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo un aumento de la tensión. Durante años se ha producido en el Sáhara, pero en las últimas semanas más. Marruecos ha reaccionado con contundencia al intento del Frente Polisario de reverdecer el conflicto. Pocas partes del mundo tienen esa importancia estratégica y en la historia reciente también para España. Y hoy, cuando la presión vuelve a aquel pedazo de África, hablamos del Sáhara y te seguimos contando la historia de ese conflicto olvidado y, ojo, sus consecuencias, ¿eh? Hacemos como cada lunes Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, rápidamente, ¿cuáles son los orígenes de ese territorio casi cortado con escuadra y cartabón que llamamos Sáhara Occidental?
Pues mira, Ángel, 1884, gran conferencia internacional en Berlín, se decide el reparto de África y digamos que España puede aprovechar la oportunidad de hacerse con el territorio que queda, para que nos entendamos, enfrente de las Canarias, que va a conformarse como una colonia española y después como una provincia a partir de las primeras décadas del siglo XX. Hablamos de un territorio con una entidad previa en términos lingüísticos, en términos étnicos, si lo quieres expresar, pero son los españoles los que le damos carta de naturaleza a esa realidad con esta experiencia colonial que te estoy contando.
Uh-huh. Oye, ¿qué significa Polisario? Por el Frente, claro. ¿Y quién lo funda?
Pues mira, Ángel, esto del Frente Polisario, que oímos hablar siempre de ello, es el acrónimo de Frente de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro. Saguía el Hamra y Río de Oro serían las dos grandes unidades territoriales que componen el Sáhara. El Frente Polisario nace en 1973, nace después de que se iniciase una creciente tensión entre los saharauis y las autoridades españolas. Estoy pensando en hitos como la Intifada de Zemla, en la que muere uno de los fundadores de este movimiento, Mohamed Sidi Ibrahim, y ha sido desde entonces el elemento vertebrador de la lucha de los saharauis, pues por hacer valer los postulados de Naciones Unidas, es decir, referéndum de autodeterminación y, en función de él, independencia o no del territorio.
Mm-hmm. El otro día hablamos de ese aniversario de la Marcha Verde, precisamente esa invasión civil de Marruecos hacia el Sáhara. ¿Qué pasó después? España se retira, se arría la bandera en Villa Cisneros y...
España se retira, Naciones Unidas dice que no reconoce ese acuerdo y se inicia una, digamos que, ocupación de facto del territorio por parte de Mauritania y por parte del Reino de Marruecos. El Frente Polisario consigue prevalecer sobre Mauritania y Mauritania se retira en 1979. Fíjate que otro de los padres del Frente Polisario, el Ouali Mustafa Sayed, que es uno de los personajes clave en la historia del Sáhara, pues muere en 1976. En este contexto, Marruecos mantiene su presión sobre el territorio, se inicia por lo tanto un conflicto que lo voy a denominar de baja intensidad, no porque sea de baja intensidad, pero sí porque no recibe los titulares que debería haber recibido en el resto del mundo. Ese conflicto acaba dividiendo el territorio de facto en dos, separado por un muro: la parte occidental, la más rica, controlada por Marruecos; la parte oriental es lo que conocemos como República Árabe Saharaui, que es un estado con poco reconocimiento internacional, pero que da carta de naturaleza a la existencia de un Sáhara potencialmente independiente.
Los campamentos de Tinduf, en esa fronterita con Argelia, cuéntame.
Pues mira, Ángel, pues uno de esos lugares olvidados de la mano del hombre, en el cual, pues desde que se inició el conflicto del Sáhara, se encuentra gran parte de la base poblacional del pueblo saharaui en unas condiciones extraordinariamente complicadas. Argelia ha sido siempre el gran valedor de los esfuerzos del Frente Polisario por hacerse con sus objetivos dentro de su rivalidad con Marruecos. Entonces, hace pocos años, pues por ejemplo, estos campamentos sufrieron unas inundaciones devastadoras, son unas condiciones de vida extraordinariamente duras, hay incluso discusiones con respecto al número de personas que se encuentran en estos campamentos, pero las imágenes hablan por sí solas y ponen de manifiesto la dureza de las condiciones en las que tienen que vivir los saharauis, fruto de un conflicto que no cesa y por el que nadie se preocupa.
Uh-huh. Tu opinión, ¿qué cabe esperar en las próximas semanas de este incremento de la tensión? Y si todo esto tiene que ver con ese flujo de inmigrantes a Canarias, y la posición de España, claro.
Pues mira, Ángel, a principios de la década de la primera década de este siglo, James Baker, que había sido secretario de Estado de los Estados Unidos, planteó no uno, sino dos planes para el Sáhara. Baker 1, Baker 2. Ninguno de ellos fue aceptado por Marruecos. Marruecos sabe que el tiempo corre en su contra y que cada vez la voz de la ONU se vuelve más vocecita en relación con el conflicto del Sáhara. Los saharauis, el Frente Polisario, han intentado recuperar el hecho de que existe un conflicto militar duro desde un alto el fuego que se produjo en 1991 y que suavizó las asperezas que hemos estado contando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al final es un conflicto tan desigual en el que Marruecos tiene tanto que ganar, pone tanto esfuerzo, tiene tantas herramientas de presión, que los pobres saharauis, pues, en contrapartida, pueden presionar y ofrecer muy poco más que el llanto a la comunidad internacional. Y como tú muy bien has apuntado, Marruecos tiene muchos elementos de presión sobre los estados, y el principal sería España, que deberían responsabilizarse de un problema que es triste decirlo, pero que nosotros colaboramos a crear.
Sin duda. Seguiremos, me parece que hablando las próximas semanas, del Sáhara Occidental. Gracias, Emilio.
A ti siempre, Ángel.
Cuídate, chao.